Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La invasión rusa de Ucrania deja un día más muchos titulares. El más reciente, la última hora, es que el gobierno de Kiev acaba de decir que ha fracasado el corredor de evacuación de civiles desde Mariupol, que habían pactado en teoría con Moscú. Calculan que podrían escapar más de 6.000 personas, pero han sido muchas menos. Mariupol sigue siendo un objetivo claro de las tropas rusas, que tienen el control de esa ciudad estratégica por su posición geográfica. Conecta las zonas prorrusas del Donbass con la anexionada República de Crimea. Además, tiene uno de los puertos más importantes del Mar de Azov. En cualquier caso, los soldados ucranianos que están luchando en esa zona no se rinden, resisten como pueden. El regimiento Azov, a los que Rusia califica de extrema derecha, asegura que la ciudad está arrasada, quemada, que las calles están llenas de cadáveres. Recordemos que allí no hay prensa ni ONGs para poder relatar lo que está pasando. Por eso un comandante ucraniano en Mariupol pide ayuda internacional.
Nos enfrentamos a nuestros últimos días, puede que horas. El enemigo nos supera 10-1. Estamos defendiendo un único objetivo, la planta de Azovstal, donde además de militares, hay civiles víctimas de la guerra. Pedimos ayuda a los líderes internacionales para que nos evacúen a un lugar seguro.
También esta tarde ha sido noticia el lanzamiento de prueba de un misil ruso intercontinental. Tiene capacidad para llevar una carga nuclear y hoy ha recorrido unos 6.000 kilómetros, dicen. Suficiente como para impactar en Estados Unidos o en cualquier punto de Europa. Pese a ello, hace un rato Washington asegura que no se sienten amenazados por este lanzamiento. Al parecer Moscú le avisó con antelación, como diciendo tranquilo, tranquilo Joe Biden, que esto es una prueba o es que me estoy echando el pisto. Poco más o menos. Bueno, esa es la interpretación de Estados Unidos. Putin, que es una especie de Kim Jong-un, pero en rubio, dice que el Sarmat va a defender a Rusia, así se llama el cacharro, Sarmat, va a defender a Rusia de las amenazas externas. Bueno, de esas declaraciones, como digo, me quedan dos cosas muy claras. La puesta en escena profundiza, por decirlo así, en la personalidad de Vladimir Putin. Ahí lo dejo, sentado en una mesa, mirando una pantalla gigante, haciéndose don importancias, hablando a la cámara en primer plano. Obviamente se ha emitido en la televisión pública rusa. En fin, ya sabes, como te digo, las comparaciones son odiosas con el de Corea del Norte. Y luego, Putin ha llegado a calificar como de terminología agresiva la que practica Occidente.
Es un arma única que fortalecerá el potencial militar de nuestras Fuerzas Armadas. Garantizará de manera fiable la seguridad de Rusia de las amenazas externas y hará que se lo piensen dos veces aquellos que, en la desenfrenada vorágine de la retórica agresiva, intenten amenazar a nuestro país.
Retórica agresiva. Claro, hay países, según él, con retórica agresiva. ¿Qué pensaremos los demás de un tío que es capaz de arrasar Mariupol, lanzar misiles sobre Kiev o aplastar barrios enteros con niños, mujeres, con civiles dentro? La retórica frente a la monstruosidad de un auténtico psicópata. Aunque parezca mentira, con este panorama ambas partes siguen negociando. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asegura que está dispuesto a dialogar con Rusia y con Putin en persona. Esto a raíz de que Moscú ha dicho que ha perdido la confianza en las negociaciones con Ucrania. Lo último es que el Kremlin ha entregado un borrador para que sigan las conversaciones. No se sabe qué se ofrece ni tampoco plazos. En cualquier caso, hoy todas las partes han coincidido en señalar que esta guerra puede ir para largo. Mientras tanto, siguen muriendo miles de personas inocentes y el horror de la guerra continúa rompiendo, imagínate, familias y hogares.
Expósito.
La linterna.
De vuelta a casa, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado hoy los detalles de su plan para aliviar el impacto de la inflación en los bolsillos de los ciudadanos. El punto más destacado es la reforma fiscal, que reduciría los impuestos hasta 10.000 millones de euros. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Frente a un gobierno que dibuja ineficiente, incapaz de acertar en sus diagnósticos, más preocupado por renovar el Consejo General del Poder Judicial que en reflotar la economía, Alberto Núñez Feijóo plantea su alternativa.
Los españoles han empezado a percibir que vuelve a haber un proyecto que se ocupa y se preocupa de lo que ocupa y preocupa a la mayoría de los españoles.
El plan recoge una rebaja del IRPF a las rentas inferiores a 40.000 euros y para aquellas exentas de hacer la declaración, otorga ayudas entre 200 y 300 euros. Contempla rebajar el impuesto de sociedades y bajar al 4% el IVA de la electricidad y del gas. Su decálogo se completa con una racionalización del gasto del Estado. El líder del PP ha seguido retratando a Pedro Sánchez.
Han usado todos los recursos, todos los actos, todas las tribunas, incluida la mesa de la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Han estado mucho más ocupados en hacernos oposición que en gobernar.
La propuesta será remitida el viernes a la Moncloa.
Mientras tanto, el Fondo Monetario ha calculado hoy que el déficit público en España cerrará el año con el 5,3% y la deuda superará el 116%. La incertidumbre actual se refleja en otro dato, el de la confianza empresarial, que cae 4 puntos. Marta Ruiz.
Sigue cayendo la confianza empresarial, lo hizo en el primer trimestre después de un año de ascensos y lo vuelve a hacer en el segundo, en un contexto de guerra, precios desbocados y falta de materias primas. Solo un 14,5% de las empresas es optimista para el periodo de abril a junio, un 30% es pesimista y una de cada dos empresas espera que todo vaya normal. El aumento del pesimismo es generalizado con independencia del tamaño de la empresa y solo en la hostelería y en el transporte tienen buenas perspectivas. El mayor pesimismo se ha instalado en el comercio, aunque Javier, al frente de Madrid al Cubo, una tienda de souvenirs en Madrid, cree que lo peor ya ha pasado.
Por primera vez vemos que viene mucha gente a Madrid, vemos que hay tránsito en la tienda, vemos que las cajas empiezan a recuperar. Somos optimistas. La verdad que yo pienso que a partir de ahora la cosa debería ir a mejor.
Los empresarios de las islas son quienes esperan que las cosas les vayan mejor de aquí al verano y aumenta casi al 40% las empresas que reconocen que van a subir los precios hasta entonces.
Podemos, Unidas Podemos, se ha sumado a los partidos nacionalistas que reclaman una comisión de investigación en el Congreso sobre el supuesto espionaje a líderes independentistas. Sí, sí, Podemos, un cacho del gobierno. Bueno, desde la Generalitat dicen que llevarán el caso incluso a la ONU y el presidente Pere Aragonés amenaza con retirar el apoyo de Esquerra al gobierno de Pedro Sánchez. Pedro, quien con niños se acuesta, pues ya sabes. En fin, desde Moncloa tratan de calmar a sus socios, aseguran que colaborarán con la justicia para esclarecer este asunto. En Televisión Española, la ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguraba que ella misma lo explicará en la Comisión de Secretos Oficiales, pero recuerda que el CNI siempre actúa dentro de la ley.
El gobierno, y en el caso concreto del CNI, siempre actúa con arreglo a la legalidad vigente en España. El Centro Nacional de Inteligencia tiene una limitación por ley. Todo lo que hace referencia al CNI es secreto. Y por lo tanto, es muy fácil imputarle al CNI determinadas actuaciones porque saben que el CNI no se puede defender ni decir una cosa u otra.
La Audiencia Nacional rechaza todos los recursos y cierra la instrucción del caso Kitchen. Esto deja al borde del banquillo a la cúpula de Interior que lideraba el entonces ministro Fernández Díaz. El juez descarta volver a imputar a María Dolores de Cospedal. Patricia Rossetti.
La sala de lo penal deja fuera de esta causa a María Dolores de Cospedal y a su marido, tal como decidió García Castellón cuando archivó su caso. No hay suficientes indicios de su participación en la supuesta operación policial de espionaje a Bárcenas y deja más cerca del banquillo al exministro del Interior, Fernández Díaz, a su número 2, Francisco Martínez, al excomisario Villarejo, a varios mandos policiales y al chofer de Bárcenas. La sala desestima los 13 recursos presentados que consideraron precipitado el cierre de la investigación y confirma que sí hay indicios suficientes para juzgar a la antigua cúpula de Interior y a varios mandos policiales por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, entre otros. Sobre Fernández Díaz, dice el tribunal que los indicios sobre su imputación se basan en las declaraciones de su secretario de Estado y en los mensajes intercambiados, mensajes que Francisco Martínez protocolarizó ante notario. Fernández Díaz negó su autoría y encargó un informe pericial. La sala considera que las explicaciones tiene que darlas en juicio.
Y termino con las novedades sobre el caso de Esther Rodríguez López, esta mujer que apareció muerta en una cuneta de la localidad vallisoletana de Traspinedo. Según ha podido saber COPE, la autopsia confirma que fue atropellada, pero que no murió en el acto. ¡Qué horror! Juan Baño.
Un atropello, fortuito o no, acabó con la vida de Esther López, pero su muerte no fue inmediata. Es la principal conclusión que extraemos tras leer el informe forense que obra en la causa. El escenario en el que apareció su cuerpo, en una cuneta ya próxima a Traspinedo, podía haber sido modificado o simulado, según los términos que utiliza textualmente los médicos forenses en el texto. Las lesiones, afirman en otro fragmento, sí son compatibles con las que se derivan de un atropello. Se refieren así a la lesión de cadera, junto a otras externas e internas, que presentaba el cuerpo de Esther López, localizado 23 días después de su desaparición. De lo que leemos se deduce que la mujer pudo llegar hasta el punto de su fallecimiento malherida o haber sido trasladada hasta allí por alguien. No se resuelve la duda. Lo que sí concluyen es que alguien manipuló el escenario del crimen en ese lugar. La posición del bolso, que apareció junto al cuerpo de la mujer con brazos y piernas alineados, no guarda relación con una dinámica post-atropello, afirman. La disposición anatómica, inciden en otro pasaje, no es la habitual a la producida tras un atropello.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con David Alandete.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Carmelo Encinas, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
David Alandete, Washington, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tiempo hace en Washington a estas alturas del mes de abril, por curiosidad?
Es que ya sabes, abril aquí. Pues llevamos toda la semana como en torno a los 0, 1, 2 grados.
Bueno, pues
el otro día estuve ahí...
Pues como aquí.
No, estuve en lo de la Casa Blanca con el conejo de Pascua y Biden, que era la primera vez que se hacía desde la pandemia, esto de rodar el huevo, ¿sabéis? Que es muy
famoso. Sí, lo típico.
Y salió Biden y se puso a granizar y dice, oye, mi trabajo es... que durante 2 minutos no llueva y llovió, así que tampoco ahí
tampoco
también falló
bien. No, pues oye, aquí ha caído a pocos kilómetros de mi casa una nevada.
Sí.
Yo vivo a las afueras de Madrid, ha caído una nevada un poquito más para allá. Impresionante, que han cortado las carreteras de Segovia, vamos.
Sí, sí, bueno, y Somosierra tenía problemas.
Sí. Y a la altura del Molar, que estamos hablando del kilómetro 40.
Sí.
En fin, bueno, no deja de ser curioso. Oye, ahora vamos, los dos habéis coincidido en vuestra propuesta con temas económicos. Y están muy relacionados entre sí, ¿eh? Uno, el tema impuestos, las propuestas de Feijóo con la variable política, Carmelo, y Alandete, el asunto Fondo Monetario Previsiones. Bueno, luego vamos a ello. Pero antes, a mí me llama mucho la atención, David, voy a empezar por ti, el tema del presunto espionaje al independentismo catalán. ¿Qué será? ¿Qué esperaban? Eso por un lado. Y por otro, que presuman estos, o que presuman de dignidad contra los espías y tal, después de lo que, entre otros muchos, tú has publicado con el tema de Rusia. Bueno, escuchamos a Pere Aragonés y comentamos.
Tenemos claro desde hace mucho tiempo que tenemos que ser muy cuidadosos del uso que hacemos de nuestras conversaciones telefónicas. Hemos sospechado durante mucho tiempo que éramos un objetivo de servicio de inteligencia del Estado, porque para ellos el movimiento democrático por la independencia de Cataluña representa un peligro democrático. No somos criminales, no somos delincuentes.
No somos delincuentes.
El Tribunal Supremo dice lo mismo, aunque te hayan indultado. Pero bueno, ¿cómo lo ves, Alandete?
Bueno, realmente, hay una sucesión aquí de equívocos y de medios engaños y medias verdades que es realmente alarmante. Lo primero, como tú muy bien apuntabas, Ángel, está claro que había, digamos, servicios de inteligencia rusos, que sepamos, rusos. De hecho, uno de los tipos que venía de envenenar a Skripal en Reino Unido, en 2017, se plantó en Cataluña días antes, ¿de acuerdo? Y tuvo contactos que está analizando el juez. Luego hubo contactos claramente entre la cúpula independentista y naciones extranjeras. Segundo, este software que se analiza, NSO, no es que lo utilice España. NSO, exactamente. Lo fabrica la empresa israelí NSO, se llama Pegasus, y lo ha utilizado, por supuesto, desde se utilizó en México para espiar a activistas de los derechos humanos, se ha utilizado en Arabia Saudí, se ha utilizado en infinidad de sitios. El tema no es que el software por sí sea malo cuando un Estado lo utiliza para defenderse. El tema es cuando un Estado lo utiliza para descuartizar a Khashoggi y espiarle, que es lo que hizo Arabia Saudí, y para muchas otras cosas. Pero la intencionalidad está...
O que nos espiaran a ti, a mí o a Carmelo. O sea, es que no es lo mismo.
Claro.
Sí, no, no, totalmente. O sea, quiero decir, la intencionalidad está en qué tipo de régimen y qué tipo de país está utilizando esto y con qué fines. No en el software. Y por último, una cosa, Ángel, que me parece súper interesante, que es el artículo. El artículo de Ronan Farrow, el hijo de Mia Farrow, publicado en el New Yorker, realmente vale la pena leerlo, porque demuestra una falta de conocimiento de la realidad española. Es como que alguien va de paracaidista, pasa una tarde en Barcelona, se encuentra con dos independentistas, uno que es activista tecnológico, que ha movido todo esto, y con Jordi Solé, el eurodiputado independentista, y luego, para cerrarlo todo, se encuentra con Gonzalo Boye, que es el abogado de Puigdemont. Que le dice que tiene miedo de vivir en España y que vive el máximo tiempo en el extranjero. Que es tremendo, ¿no? Y no hay ni una sola fuente, ni ninguna sola comprobación que no sea de parte en ese reportaje. Y ahí lo voy a dejar. Hace dos años, el New York Times, que no es nada sospechoso de ninguna tendenciosidad, desmontaba a Ronan Farrow y sus reportajes y le acusaba de una falta de profesionalidad en muchas de sus investigaciones y de ver teorías de la conspiración de no había un detalle. Él viene a decir que en aquel maravilloso referéndum de independencia del 2017 un 90% votó a favor de la independencia. O sea, realmente está contado de una forma en la que se le nota una toma de parte que es alarmante para este tipo de investigación. Y me duele decirlo de una revista como el New Yorker, que, sí, sí, o sea, que es para, por lo demás, es para quitarse el sombrero, pero sí, en este caso, bueno.
Mira, Carmelo, te doy la palabra y aprovechamos, David. Vamos a intentar apañar un poquito la conexión, que hace un ruido muy extraño el cacharrito, ¿vale? Carmelo, te toca.
Bueno, este asunto del CNI, el problema es que cualquier cosa que tenga que ver con el CNI, como ha recordado hoy la ministra de Defensa, pues es secreta, o sea, por ley. Y por tanto, es verdad que nada se puede pedir que se explique sobre la actividad del CNI y tampoco el CNI se puede defender. O sea, esa es, digamos, la contrapartida, con lo cual este asunto mucho me temo que va a quedar un poco en el aire. Yo no soy partidario por sistema, como podéis imaginar, de que se espíe, si eso ha ocurrido, a ningún partido político, de ningún partido político que concurra democráticamente a unas elecciones, o a ningún partido legal. A los ilegales ya es otra cosa. Pero claro, quizá lo más llamativo de esto es que precisamente sean los que, digamos, los independentistas y en particular los amigos de Puigdemont y sus adláteres quienes hayan puesto el grito en el cielo con esta historia, cuando ellos realmente han estado chalaneando con quienes hackean. Con quienes hackean, nada menos, a sus rivales, para hacer daño en beneficio de su causa. O sea, hay que recordar los reiterados viajes a Moscú de José Luis Alay, el jefe de la oficina de Puigdemont, la reunión en Ginebra del propio expresidente con el enlace de Putin y los informes de inteligencia que desveló el New York Times sobre la ayuda solicitada al Kremlin por los líderes separatistas, ¿no? Que esto ha ocurrido, bueno, tanto es así que ha ido al Parlamento y que hay una iniciativa en marcha en el Parlamento Europeo, que esto les ha dolido mucho. Pero evidentemente la acción que ellos pretendían tenía que ver con el tema cibernético, con ataques informáticos, con todo lo que es la información, el manejo de la información que se hace desde Rusia, que tiene una gran oficina en San Petersburgo, un gran edificio dedicado exclusivamente a este tipo de guerra cibernética y a mantener los intereses de lo más espurio del planeta, y esto lo han utilizado los independentistas. O sea que quizá si hay alguien que tendría que esconderse debajo de la mesa cuando se hable de esto, son ellos.
Hombre, hasta el punto de que el propio Gabriel Rufián hace 15 días se partía la caja y criticaba a su socio de gobierno, por cierto. Sí. O sea, que no hace falta que les acusemos nosotros. Oye, ¿y qué lectura hacéis de Podemos, que apoya esa investigación en el Parlamento, y que forma parte del Consejo de Ministros. Tiene su gracia, ¿eh?
Sí, esto es el tema, ¿no? Que lo que tiene dentro el gobierno de España, debido a la aritmética parlamentaria que dieron las últimas elecciones y que hacían solo posible esta coalición o repetir las elecciones, esto es la realidad. Se optó por esta opción y evidentemente, pues esta gente en todo momento trata de sacar la cabeza con este tipo de asuntos que entienden que a ellos siempre les ha perjudicado el CNI. Ellos siempre tienen una aversión porque consideran que el CNI pues ha sido adverso.
Es muy bolivariano
a sus intereses, ¿no? Y por tanto, bueno, pues expresan de esta manera. Yo creo que será otra de las diferencias que se mantengan entre uno sí, y otro tú, socio, o sea, del gobierno.
Pero tú, o sea, opinión personal, ellos sabrán. Uno puede tener diferencias hasta cierto punto, y es lógico que haya diferencias en un gobierno de coalición, pero cuando el propio, una parte, que son cuatro ministros, Yolanda Díaz entre paréntesis, cuatro ministros, a saber, Ione Belarra, Garzón, Irene Montero y un señor que dicen que es ministro de universidades y que no conoce a nadie, pero que cobra la pasta, claro. Cuando cuatro ministros del gobierno apoyan una comisión, una investigación a su propio gobierno, o una de dos, o no tenías que estar ahí por tu criterio, o el que te puso tenía que echarte. Yo lo veo así, no sé, David.
Sí, no, bueno, pero, Carmelo, sí, perdona. Sí, no, no, adelante, David, da igual. Por favor, no quiero abusar.
No, no, digo que realmente es, o sea, es increíble que el socio de gobierno y alguien que está en las instituciones esté defendiendo que en el aciago octubre de 2017 haya unos tipos que se estén disponiendo a romper el marco constitucional y democrático, que estén conchabándose con Rusia, que haya espías rusos visitando Cataluña y que eso el CNI obviamente lo sepa, que haya una campaña de desinformación de todos estos sitios que luego, o sea, han sido prohibidos ahora en Europa, RT, Sputnik y toda esa matraca. Y que Podemos esté pidiendo una investigación porque quien sea, porque tampoco sabemos quién sea, pero se dice en el reportaje que son las autoridades españolas, esté queriendo saber lo que pasa y esté efectivamente escuchando a estas personas que se están conchabando con Rusia para romper el marco constitucional y la unidad territorial. O sea, no es que estén espiando a un periodista que está haciendo su labor o a un activista de los derechos humanos. Es lamentable.
¿Qué estaríamos diciendo si no lo hubieran hecho? Lo grave sería que no lo hubieran hecho.
Y claro, estaban jactándose todos estos líderes de la independencia de que estaban en comunicación cibernética. Yo me acuerdo de aquellos días porque estaba en España trabajando e incluso llegué a estar en Barcelona esos días. Y decían, estamos coordinándonos de forma cibernética para poder celebrar el referéndum. Un referéndum ilegalizado e inconstitucional. Y esto a Podemos le parece que merece una investigación en el Parlamento. Yo estoy completamente de acuerdo con Carmelo. Podemos tiene un problema con el CNI, pero no porque se lo invente, sino porque yo creo que hay quienes en Podemos no quieren que la inteligencia española sepa todo lo que sabe de sus orígenes y de sus contactos con Venezuela, que ya sé que lo repetimos, sí, y ellos se burlan de todo esto, pero es que tienen unos inicios muy oscuros.
En este asunto, el problema son los límites legales que puede tener el investigar las actividades de un partido político o espiar a un partido político. A mí, como digo, si la parte completamente lícita de la actividad de un partido político, creo que no debería ser investigable para nada. Claro, sinceramente, no tienes por qué estar espiando a nadie que está en la actividad, en lo que consideras que es actividad legal. Pero si hay una parte, digamos, de la política que está llevando a cabo acciones que ya atraviesan la frontera de lo legal.
Estaban dando un golpe de Estado.
Entonces, hombre, yo creo que el CNI sí que tiene la obligación de investigar qué es lo que estará haciendo esta gente, porque es un delito. O sea, es que estamos hablando de delitos. Y como efectivamente una parte del independentismo incurría en delitos flagrantes y además se acercó a socios indeseables a personas que tienen, evidente, o sea, a personas, a poderes que tienen, un interés muy especial en debilitar la fortaleza de Europa y la fortaleza de España, que es el caso de Rusia, porque esto no es cuestionable, esto es así, y esto se ha visto ahora especialmente, ¿no? Pues hombre, ya que lo que pasa es que la frontera, como digo, el límite de qué es lo que se puede espiar y qué no, pues no debe ser fácil de establecer. No. Y yo creo que esto se va a quedar ahí y nada más. Porque, como digo, el CNI no puede ni defenderse ni se puede pedir al CNI que revele sus actividades.
Pero es que la nota a la que nos referimos, y del New Yorker, Ángel, o sea, está contada de una forma en la que pues parecen unos mártires, ¿no? El activista que viene de no sé dónde, de trabajar en el Citizen Lab, y el pobre Jordi Solé, que en aquellos días iba defendiendo en el Europarlamento la ruptura del marco constitucional, y Gonzalo Boye, es decir, Gonzalo Boye, el abogado de la lista es larga, de los clientes de Gonzalo Boye, no solo en elementos independentistas, sino también del entorno... del nacionalismo vasco, ¿no? Entonces, creo que la nota que se publica en el New Yorker, el amplio reportaje, tiene una visión extremadamente sesgada de lo que ocurrió en Cataluña en aquellos días. Y esto me lleva a lo que, en eso, el independentismo es magnífico, en colocar su relato en los grandes medios.
Desde el minuto, desde mucho antes del...
Y en eso se han gastado mucho dinero. En eso, oye, €1,000,000 les cuesta la embajada que tienen aquí en Washington al año, y han estado cortejando pues al que era corresponsal del New York Times entonces en Madrid, al Financial Times, al New Yorker, al Economist, a todos. Los están cortejando a todos desde hace mucho tiempo, y esto es una gran victoria para ellos.
Cortejando y regando económicamente en algún caso. Hay mucha forma de hacerlo.
Sí, sí, no, en cualquier caso, lo que es verdad es que esto, desde el punto de vista mediático, político, les ha dado una vidilla, porque estaban más quemados que Carracuca, y ahora aparecen otra vez como si fueran los mártires de la vida de Brian, ¿no? Pero en fin, es lo que les toca, ¿no? ¿Nos parece, Carmelo?
Pues sí, yo creo que esto es... Al final es verdad que este tipo de... van a hacer ruido porque, por expresarlo de alguna manera, este es otro pegamento que necesitaban para que el independentismo tuviera algo de cohesión, que desde luego, pues yo creo que en cualquier caso el pegamento... Están tan rotos y están tan desnortados que yo creo que el pegamento este les va a durar poco. Sinceramente lo creo.
Hablábamos antes de los socios dentro del gobierno, los socios insostenibles, pero es que los socios de fuera también tienen tela, ¿eh? Pero bueno, oye, dejadme 2 minutos y hablamos de economía.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. La era de peritos y abogados había comenzado. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajémosle mucho el precio sacando a los intermediarios. Y premiemos sus coches eléctricos. Démosles vehículo de sustitución. Servicio de taller puerta a puerta. Cambio de neumáticos. Llevemos su coche a pasar la ITV gratis. Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700. 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Soy una casa y los de dentro ya han dicho mil veces lo bien conectados que están con Lowi.
¡Qué bien conectados estamos con Lowi!
Melona.
Nueva tarifaza de Lowi. Mismo precio, triple velocidad, fibra, 300 megas y móvil por 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama al 1456.
En Manpower ayudamos a que 14.000 empresas como la tuya encuentren el talento que necesitan. Hoy ponemos a tu disposición un modelo pionero en flexibilidad y totalmente seguro que combina distintos tipos de contrato y con el que seguir conectando empresas y personas. Entra en manpower.es y descubre la nueva flexibilidad para tu empresa. Porque si hablamos de personas, Manpower.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balaín.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Y yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balaín.
Tenemos un amigo en Balaín.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con David Alandete desde Washington, con Carmelo de Encinas. Feijóo explica su propuesta de rebaja fiscal. Él calcula que supondría una rebaja de 10.000 millones. A Carmelo le parece positivo el mero hecho de que haga propuestas y que no te dediques a insultar. Poco más o menos es lo que ha dicho Carmelo.
Sí, efectivamente.
Le escuchamos a Feijóo.
Todos sabemos que la situación es delicada y que se necesita del trabajo de todos para sacar este país adelante. Por eso, si el gobierno quiere adoptar estas medidas y las que completan esta propuesta, son suyas. Es nuestra aportación a la gobernabilidad de nuestro país. Sobre todo es nuestra aportación a las familias de rentas medias y bajas y a la competitividad de nuestra economía.
Ha pasado el tiempo de la tertulia económica. Los que saben de esto vienen una hora antes. Pero desde el punto de vista de la técnica, de la estrategia, del planteamiento político, tú ibas por ahí, ¿no, Carmelo?
Yo iba por ahí porque a mí me parece una gran novedad, sinceramente. Y creo que es una novedad positiva. O sea, como yo te avanzaba de alguna manera, este plan que presenta, que son unas líneas generales, bueno, pues será discutible, puede ser conveniente, no conveniente,
como todo, claro.
Viable, no viable, puede ser lo que sea, pero es un plan. Es por fin vemos un plan alternativo y no simplemente un sacar el palo y darse de palos e insultarse en el Parlamento. A mí esto me parece ya una gran novedad, independientemente de que yo creo que lo que plantea Feijóo, que bueno, pues esto de la bajada de impuestos suena siempre bien desde un punto de vista electoral. A todos nos gusta que nos digan que nos pueden bajar los impuestos, porque, hombre, pagar tiene, digamos, poca afición. Pero sí que creo que introduce elementos que me parece a mí, al menos a mí, que tienen tintes socialdemócratas, porque ya sabéis que Feijóo se considera un socialdemócrata de centro, pero un socialdemócrata, y me refiero en concreto a la propuesta de los 300 euros de ayudas directas a las familias exentas de hacer la declaración, es decir, a la gente que menos cobra. Eso a mí me parece que tiene un tinte centrista que yo creo que siempre es una buena cosa que se debe hacer en este país, que es centrar un poco la política, porque yo siempre he creído que es donde está el mayor solomillo electoral y donde suele estar la razón. La razón no está ni en el negro ni en el blanco, suele estar en la gama de grises. Y yo pienso que Feijóo lo que ha de alguna manera perfilado es su estrategia política hasta las próximas elecciones, y que va de proponer y además va de de ofrecer pactos posibles, que no tienen por qué ser pactos, que determinen un cambio en el gobierno ni nada de esto, sino simplemente pactos que permitan hacer más por el bienestar de la gente. O sea, pactos, yo creo que eso es razonable. A mí esto me suena bien, la música me suena bien. Esto es lo que yo creo que hoy hemos asistido a un cambio notable en el partido, en el principal partido de la oposición.
Alandete.
Dos consideraciones. La primera, completamente de acuerdo con Carmelo. Es un plan creíble y es algo raro, ¿no? ¿No? O sea, es raro ver a un líder de la oposición, es cierto que pues tiene tabla, ¿no? Y que viene pues de estar en Galicia y de comprender cuál es la dinámica en nuestro país, pero proponer algo normal, como es un plan homologable para combatir la inflación, hablando de la presión fiscal, y es algo que además ofrece al gobierno, que si lo quiere además dice, es suyo. Está claro que hay una jugada ahí también de Feijóo, pero me alegra y me tranquiliza porque demuestra lo mejor del bipartidismo, que es lo mejor que ha tenido nuestro país desde que cayera la dictadura. Y creo que puede marcar un cambio de tono por parte del Partido Popular y un cambio de estrategia que le puede dar mucho rédito a ellos, pero que también puede cambiar el nivel de discurso de la forma en la que quedó después de la irrupción de los populismos, primero por Podemos y más recientemente por Vox, ¿no? Y luego hay algo que me parece que tiene un recorrido menos a largo plazo, que es que en realidad al final yo creo que Feijóo y el gobierno en este sentido hablan idiomas completamente distintos. Ha estado aquí, está aquí en Washington la vicepresidenta económica Nadia Calviño, y cuando se le ha mencionado en algunos corrillos con medios y demás el tema de la rebaja de impuestos, de la presión fiscal, a mí me da la impresión que el gobierno niega la mayor, cree que todo va a estar solucionado en cuestión de meses, que salimos de la pandemia, que lo de Rusia se va a estabilizar y que todo esto le parece astracanadas y exageraciones para conseguir rédito político. Por lo tanto, veo un muy buen gesto por parte de Feijóo y me temo que la reacción del gobierno, no sé yo si va a estar a la altura, sinceramente.
Bueno, la reacción del gobierno será, lógicamente, defenderse ante un rival que tiene más hechuras, a mi juicio, del que tenía el anterior. Más hechuras no solo por el hecho de que tenga una mayor experiencia política, sino y una mayor experiencia profesional dentro de la política, sino porque además viene de 4 victorias electorales y eso te da una autoridad bastante, bastante considerable. 4 victorias por mayoría absoluta. Pero yo creo que hay otro aspecto positivo que yo le añado a este asunto, independientemente de que, bueno, pues las cuentas son las cuentas y cada uno las echa de una manera distinta, y no voy a entrar en esa discusión ahora porque, como ha dicho Ángel, seguramente lo habrá tratado antes con economistas más doctos que nosotros, o por lo menos que yo. Lo que sí que me parece es que cuando tú compites por el centro, cuando tú planteas un programa que compite por ese solomillo electoral tan importante, a mi juicio, en España para ganar unas elecciones, obligas a tu rival también a competir por ese espectro político que quedó huérfano. Porque ese espectro lo estaba medio cubriendo, o yo creo que cubriendo en gran medida, Ciudadanos, que se ha venido abajo. Se ha venido abajo, desde mi punto de vista, por su mala cabeza de los pactos, como los ha manejado, que no se puede haber manejado peor. Estratégicamente no se puede hacer peor. Pero entonces se ha venido abajo y quedaba huérfano ese espectro del electorado. Y ahora Feijóo va a por él. Va por él clarísimamente. ¿Qué ocurre? Que, oye, Sánchez tendrá que hacer también lo propio. Esto lo tenía, digamos, un poco, estaba ahí como en el aire, y por tanto tendrá también, a buen seguro, que competir en ese terreno, porque aquí al final lo que querrán los dos será ganar las elecciones.
Seguramente. Desde el punto de vista macro, ¿qué apuntabas sobre el fondo monetario, la deuda, el déficit? Creo que ibas por ahí antes, ¿no, Alandete?
Sí, bueno, como te comentaba, está aquí la vicepresidenta Calviño, y según lo que ella nos ha estado apuntando estos días, Bueno, lo dijo ayer, ¿no?, en un acto en la embajada en el que estuvimos algunos periodistas, y vino a decir que no ve al fondo muy desenfocado y ve el crecimiento reducido a las expectativas en 4,8. Dijo que la semana que viene, cuando vuelva a Madrid, lo va a ajustar, y ha pedido, digamos, a los ministros que se preparen para ese tipo de corrección, ¿no? Pues pasamos de un 7 que estaban estimando al principio a este 4,8. Y lo cierto, lo que te planteaba yo como adelanto, es también el efecto que la guerra está teniendo sobre esto, ¿no? Y cómo hay una, digamos, una sensación generalizada de que las sanciones tal vez no están llegando donde tienen que llegar, a Rusia, me refiero. Y cómo
que no están consiguiendo el resultado deseado, quieres decir, ¿no?
Exactamente, eso es. Y cómo estamos pagando un alto precio en inflación, en carburantes, etcétera, etcétera, pero no se está viendo un resultado claro, inmediato. Es verdad que la Casa Blanca ha dicho en muchas ocasiones que no es algo que se vaya a ver de hoy para mañana, pero hay frustración. Y luego hay una cosa que se está trabajando con España, es hay un gran reconocimiento, y esto yo a mí me consta que se lo han transmitido a la vicepresidenta, por parte de Estados Unidos, por la colaboración de España al aprenderse el FBI del yate este que estaba en Palma de Mallorca. Están poniendo a España, a las fuerzas de seguridad españolas y a la Guardia Civil en concreto, como un ejemplo de colaboración de lo que le gustaría que hiciera a otros países. Y en ese sentido hay un reconocimiento claro a la colaboración que ha habido, y cómo en otros países, y están mirando a países como Chipre, como Francia, donde hay mucha presencia de oligarca ruso, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que en este momento se está... Un pequeño detalle que ha pasado hace unos momentos. Ha habido un boicot a la intervención del ministro ruso en el G20. Pues era una reunión híbrida, ¿no? Había gente presente, estaba Christine Lagarde, estaba Janet Yellen del Tesoro. Y se han salido, pues, Canadá, Estados Unidos, Francia, el Consejo Europeo, la Unión Europea... Pero Calviño no, se ha quedado dentro de la reunión y no ha boicoteado la intervención del ministro de Economía ruso.
¿Ibas a decir algo, Carmelo?
Sí, no, con respecto a esto de las sanciones a Rusia, yo creo que efecto sí que van a causar. Lo que pasa es que no te producen un efecto inmediato porque Rusia se había preparado...
Bueno, eso ha dicho la propia gobernadora del Banco Central ruso, ¿eh?
Claro. Sí, porque se había preparado una caja de resistencia importante. Entonces, hombre, daño le está haciendo, pero yo creo que Putin, que es malvado y un psicópata, como tú dices, pero no, es estúpido. Y él sabe, yo creo que él sabía que algún tipo, una reacción de este tipo era lo esperable, y por tanto estaba, yo creo que se había preparado. Lo que pasa es que cuando tú impones una serie de sanciones a un país de esta envergadura, también te estás haciendo daño a ti mismo, y sobre todo...
Pues lo digan a Alemania.
Fíjate, hombre, que se lo digan a Alemania y en general al mercado energético, porque, oye, el petróleo se ha disparado, sigue todavía en unos precios, ha bajado algo, pero sigue unos precios desorbitados. Hoy estaba, me parece, cerrado a 108 dólares el barril de Brent. O sea, está todavía, no está en los 130 y tantos que llegó a estar, pero está muy, muy fuerte, ¿no? Y por tanto, pues esto nos ha dañado. Y es que a España la verdad es que se le ha juntado en los últimos 2 años, en solo 2 años, la pandemia. Que la pandemia a nosotros nos ha tocado especialmente, porque la pandemia ha laminado, paralizó completamente un sector para nosotros fundamental, que es el turismo, con un 12.4 del PIB, o sea, que es nuestra gran locomotora. Pues es el que más daño, a lo que más daño ha hecho la pandemia ha sido al turismo. Es al sector en todo el mundo. España es una potencia turística mundial de primer orden. Entonces, estaba en la pandemia, que ha durado no el año que cabía imaginar como mucho, sino que nos hemos quitado las mascarillas hoy. Luego estaba la crisis de los suministros, la crisis energética y la guerra, que ha hecho todavía más grave la crisis de la energía. Con lo cual, a mí casi me parece, sinceramente, un milagro que todavía estemos creciendo el 4.8. Es verdad que se esperaba un 7 y que ha bajado bastante, bueno, pero
eso solo,
bueno,
lo esperaba, eso solo lo esperaba quien lo redactó.
Bueno, hay pero una bueno. pulsión, hay una pulsión, digamos, de favorable a que la economía crezca, a ver si de una vez por todas termina la guerra y esto empieza a funcionar.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hola, Carmelo.
¿Qué tal, guapo? ¿Cómo vas?
Estoy muy bien. Hola, Landete.
¿Qué tal?
Bien. Uy, en estos días presenta un libro el ex vicepresidente Iglesias y hoy lo ha hecho también la vicepresidenta Yolanda Díaz, que también es casualidad. El de Díaz se llama La Dama Roja. Anda aquí. En fin, en la presentación ha dicho, entre otras cosas, que, comillas, los liderazgos los decide la gente. Bueno, al margen de que sea una respuesta a las declaraciones de Iglesias, estas que afirmaba que igual se había equivocado al elegir a Díaz, ¿a vosotros os parece que lo que dice Yolanda Díaz es cierto? ¿Que los liderazgos los decide la gente?
No. He sido yo, Ángel.
Define gente.
Bueno, pues
sí, claro, son personas humanas. Bueno. O sea, por ejemplo, el suyo al frente de la coalición cuando él se fue, no lo decidió la gente. Hombre, él es gente, lo decidió él.
Bueno, los apunta, o sea, él, digamos, alguien necesita empujar y luego la gente dice sí o no.
¿Qué gente?
Liderazgo. Y en el caso, la gente, digamos, hombre, pues, la ciudadanía es la que recibe a una persona que ve que tiene, digamos, capacidad de liderazgo. No, eso sí que es así. Al final es la ciudadanía. Tú, por mucho que quieras imponer a un líder, dices, no, es que este va a ser líder. No, no, va a ser líder. A ver qué respuesta tiene la ciudadanía.
Seamos sinceros, en los partidos políticos en general y en Podemos en particular, ¿la ciudadanía elige al líder?
No, digo, vamos a ver. Como digo, alguien determina que tú puedes ser líder, pero luego la ciudadanía lo acepta o no, Ángel, porque hay gente que por mucho que digas, mira, porque hemos visto algún otro caso y no voy a citar nombres para no despreciar a nadie, pero alguna otra persona que la han puesto de líder y no tienen liderazgo ninguno, por mucho que quieran, porque al final pues no tiene, la ciudadanía no la percibe como un líder. Y esto es así, David. O sea, que es una mezcla de digamos, de circunstancias.
David. A mí es que todas estas cosas de, no sé, la gente, el pueblo, que es, los de Podemos son muy dados a ellas, ¿no? No sé, ¿qué es la gente? Yo estoy completamente de acuerdo con Ángel en que, a ver, no nos engañemos, o sea, no existe este proceso de elección de la gente dentro de los partidos políticos tampoco, ¿no? O sea, votarán los militantes y a veces hay casos en que votan a un militante y no gusta, pues se le cambia, ¿no? Ha pasado en el PSOE y ha pasado en el PP, ¿no? Pues eso es.
Vamos a ser caritativos en la interpretación de lo que significa gente. Vamos a suponer que es los electores. Los electores, concretamente. Bueno, si son los electores los que deciden los liderazgos, ¿lo que sale, por ejemplo, de unas primarias es un liderazgo o es solamente un cargo de responsabilidad?
Es una apuesta.
Es una apuesta.
Sí, efectivamente, es una propuesta.
Claro, sí, sí, mejor dicho. Sí.
Es una propuesta que se hace y después es, ya veremos cómo sale esa propuesta. Hay veces que sale bien y otras veces sale mal porque al final pues no conecta con la ciudadanía. Hay gente que, por muy buena que sea, a lo mejor, que puede ser muy buena, no conecta con la ciudadanía. Y otros que a lo mejor no son tan buenos, sin embargo, conectan. Porque hay algo en esto...
En un minuto vamos a esa parte.
No quiero romper el curro de toda la tarde.
Correcto. Y de parte de la mañana. David.
Joder, macho, pues ya te cunde poco. Bueno, más.
depende de los contertulios siempre y fundamentalmente del conductor del programa. Sí, David.
Yo he visto los estragos aquí en Estados Unidos que ha causado esto de que la gente de a pie elija, o sea, Donald Trump, ejemplo, Sarah Palin, tengo ejemplos, hay en el Congreso aquí en el Capitolio dos o tres que es para ponerles un dentro de una caja y devolverles a sus estados, que están, o sea, gente completamente loca.
Pues Sarah Palin era de Alaska, ¿no?
No, pero sí, vuelve, sí, Alaska, que vuelve como fantástico. Candidata
a
presentar a Alaska en el Capitolio.
Me encanta.
Pero quiero decir que yo ahí creo que hay un gran poder de desestabilización en estos procesos de primarias dentro de partidos que, por ejemplo, aquí el Partido Republicano lo han roto desde dentro y está completamente dividido. Yo creo que estos procesos también los carga el diablo, ¿eh?
cuando los electores eligen a alguien para presidente o presidenta, ¿eligen a un líder o a una líder o eso es otra cosa?
Bueno, yo creo que eligen a quien creen...
Es decir, quien gana unas elecciones, por decirlo de otra manera, ¿es un líder o una líder o eso es otra cosa?
Bueno, yo creo que para ganar unas elecciones hay que tener algún liderazgo.
Sí.
No sé en qué proporción, hay además otros elementos que concurren en unas elecciones, porque esto es como el ciclismo. Si corres el Tour de Francia y está Indurain, pues vas de culo. No lo ganas nunca.
Puedes ganar de casualidad y por chiripa, pero claro. se presupone que tienes algo más, ¿no?
Claro. Efectivamente, tienes que tener otros elementos.
Claro.
David,
por cierto, permitidme los tres una pregunta tipo test, hablando de liderazgos. ¿Quién creéis que va a ser el siguiente presidente de la República Francesa, Julio? Es el domingo.
Sí.
Yo no.
No tardes, son dos nombres, tienes que decir uno.
¿Puedo decir?
Lo pregunto a los tres.
Macron a duras penas.
No, yo creo que a duras penas no. Yo lo he estado viendo hasta que ha empezado esta tertulia.
Está magnífico hoy, ¿eh?
He estado viendo
el debate en directo de
Macron y Marine Le Pen. Hasta donde yo lo he visto es se la ha comido con patatas.
Mañana más.
Julio.
Yo decía, los atributos del líder, ¿cuáles son para vosotros? ¿Qué define
capacidad,
muy rápido,
y te digo dos o tres. Uno, capacidad de comunicación. Sí. Dos, honestidad. Y tres, visión de futuro.
Carmen. Yo quitaría lo de honestidad. Y eso, me vas a echar las manos a la cabeza. Y digo lo de honestidad porque Trump ha sido un líder y no tenía ninguna honestidad.
Pues por eso acaba como ha acabado. Claro, por eso ha acabado como ha acabado, efectivamente.
Bueno, coño, pero ha estado cuatro años de presidente de Estados Unidos amargándonos la vida.
Pero está diciendo, ha preguntado Julio por cualidad.
Tú dices lo deseable. Pero lo que te pregunta Julio me ha parecido que es lo que al final... digamos, hace que una persona pueda ser un líder. Y desde luego la honestidad ya ha demostrado que ni Putin es honesto y es un líder, ¿eh? Sí,
bueno, pero es un dictador, no me vale. Hablamos de líderes.
Vale, pero ha convencido a su tropa.
También es un líder Hitler.
Y Trump, hay otro caso. Y Trump, fíjate tú la honestidad de Trump. Tiene más trampas que una película de chinos. Y sin embargo ahí le tienes como un campeón. Ha sido el presidente de los Estados Unidos.
Un saludo para el embajador que nos estará escuchando.
¿Del de Trump?
No, del de China. Ah. David.
Exacto.
Pero de chinos hay muchas trampas.
La corrección política, Carmelo. Yo creo que estoy de acuerdo con Carmelo, que honestidad no se le presupone ya a ningún político, yo creo. Añadiría una cosa, que es capacidad de tender puentes con rivales internos. Porque cuando no sucede algo así, pasa lo que ha sucedido hace poco en el Partido Popular. Y lo que le ha pasado a Trump. Porque Trump, otro de los grandes problemas que tuvo es que dentro de su partido no supo forjar alianzas. Y tienes que tener mucha cintura, ¿no? Al final, si quieres mantener el liderazgo. Yo, por ejemplo, ahora escuchamos a Feijóo, le veo en eso, ¿eh?
Déjame que te diga que...
Dos minutos.
Así como he corregido a la honestidad, Ángel, le doy la razón en la comunicación. En los tiempos que corren, el saber comunicar...
¿Qué es lo que ha hecho Feijóo?
Y sobre todo el saber transmitir emociones hoy en día... es fundamental para un líder político. Sin eso, no es fácil llegar al poder.
Si además de eso no miente, es la bomba.
Y es honesto y es capaz.
Un líder...
Dice Carmelo, si es honesto. O sea, yo he dicho honestidad. ¿Me lo niegas? ¿Ya dices tú que sea honesto?
Si yo lo que te he tratado de decir... Hombre, claro, ¿cómo no voy a desear yo? Yo estoy contigo, yo deseo que sea honesto.
Pues me acabas de decir lo contrario.
No. Lo que te he dicho es que por desgracia, la honestidad se ha demostrado que no es una condición sine qua non para liderar un país.
Un minuto. Un líder nace o se hace.
Se hace.
Yo creo que las dos cosas. Yo creo que tiene que tener pasta, tiene que nacer con madera, pero luego tiene que hacerse.
Más. Sí, eso viene después. No viene mal, mirad a Trump. Yo creo que nace.
Me queda otra, ¿no?
Pero en 30 segundos.
Sí, ¿un líder lo es objetivamente o solamente para los que le votan?
Lo es, objetivamente. Y para los que no le votan también.
También.
Lo es.
Vale, sí. David.
No, piensa en Ronald Reagan. por ejemplo, que es aquí el referente de líder ahora, que yo sé que en España no tal, pero aquí le admira
no, en España
Obama,
no tal, en España no tal, depende de con qué economistas hables, ¿eh?
No, no, digo en general, ¿no? Pues, en Europa, pues ya se sabe, ¿no? Pero aquí, o sea, fue un presidente republicano vilipendiado por los demócratas y ahora es recordado como el líder que unió la nación. O sea,
nos vamos.
Imagínate, ¿no? Pues eso.
Adiós, familia. Alandete, adiós, cuídate.
Un abrazo. Gracias. A todos.
Adiós, Carmelo. Chao. Julius.
¿Qué?
Adiós.
Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Unos audios en los que se desvela un supuesto pacto entre la Federación Española de Fútbol y la empresa Cosmos de Gerard Piqué para que la Supercopa de España...
Gerard, quería preguntarte si consideras ético que un futbolista que va a jugar una competición negocie un asunto económico con el presidente de la Federación.
Para que yo lo entienda...
Perdona, es que yo lo veo muy sencillo. No se puede ser juez y parte.
Escúchame, Juanma, traigo una oportunidad para la Federación Española de Fútbol que
se separa perfectamente lo que es un acuerdo comercial con lo que es jugar a fútbol como he hecho toda mi vida. ¿Te quedo más claro, lo quieres? Es que yo entiendo tu postura, pero yo lo que te... ¿Qué sabemos si hay más cosas detrás?
Estoy aquí, pregúntame lo que quieras, ¿qué sabemos? Pregúntame lo que quieras, ¿qué
¿Tienes
más
miedo? ¿Puede salir algo que te comprometa más?
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga. Porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga, que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El mundo del fútbol se ha vuelto a agitar con las informaciones publicadas sobre el acuerdo entre el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, y el capitán del Barcelona, Gerard Piqué, en su calidad de presidente de la sociedad Cosmos Global Holding, para llevar la celebración de la Supercopa a Arabia Saudí. Un país, por cierto, en el que no dejan entrar a las mujeres en los campos de fútbol. En ese acuerdo se contemplan comisiones millonarias para la sociedad del jugador barcelonés. No es la primera vez que la polémica acompaña a este jugador del Barcelona en su condición de presidente de una sociedad que es propietaria de un club, el Andorra, e intermediaria de contratos con el organismo responsable de la competición, al margen de otras actividades relacionadas con los derechos del fútbol y las transmisiones deportivas. Parece que el contrato en cuestión se atiene a la legalidad, pero no todo lo legal es moral. Este episodio pone en evidencia la necesidad de cuidar la dimensión ética en el mundo del deporte, en este caso, el del fútbol. Es necesario examinar los criterios de utilidad pública con los que actúa la Federación Española de Fútbol. Si Rubiales llegó con la bandera de la transparencia y la lucha contra la corrupción, no parece que esta sea una actuación ejemplar. Y sobre todo, conviene asentar una cultura que favorezca la distinción entre negocio y deporte y que clarifique los conflictos de intereses en que puedan incurrir los jugadores que se convierten en empresarios.